una comunión de ideas con un solo fin: de partir. Arte, literatura, música y anécdotas. De genios, poetas y locos. Comenzamos.
Hola, ¿cómo estás? Te saluda Miguel Ángel Ocaña Reyes y me da mucho gusto darte la bienvenida a De Genios, Poetas y Locos, como cada lunes. Gracias por permitirme llegar hasta tus oídos, donde quiera que te encuentres, en tu casa, en tu auto, en la oficina, en la calle, donde sea. Gracias por permitirme llegar hasta tus oídos y compartir contigo temas diversos a través de las ondas hercianas del 104.3 de FM o en todo el planeta Tierra a través del podcast UDGTV, diagonal podcast, diagonal genios, guión poetas, guión locos. Aquí te comparto información relativa a todas las actividades artísticas del género humano, ya sea poesía, cultura, literatura, música, gastronomía, cine, anime, televisión, en fin. Todo esto aquí, sin interrumpir tus actividades y sin tener la vista fija. Hoy, en De Genios, Poetas y Locos, te comparto una plática con el escritor Luis Gómez Villaseñor y su obra Luces en el Lago. La escritora Adriana Fuentes hoy nos habla sobre conexión femenina. En Las aventuras de un pintor, Federico León de la Vega nos habla sobre los migrantes en Estados Unidos. El escritor y periodista Jorge Batis nos reseña el libro Manual de Remedios Literarios, Cómo curarnos con libros, de Ella Berthoud y Susan Ederkin. La voz del chef Antonio Reina nos comparte la receta de la crema de maní. El experto en vida silvestre Armando Rubio hoy nos habla sobre cocodrilos en el mar. El médico veterinario zootecnista Carlos Arturo Martínez Jiménez hoy reflexiona sobre los restaurantes pet friendly. La maestra en ciencias Sara Patricia Chagoya Morales hoy nos habla sobre el maltrato pasivo, medicación sin médico. Todo esto aquí en De Genios, Poetas y Locos. Vamos rápidamente con nuestra primera colaboración, que es de Adriana Fuentes. Hoy nos habla sobre conexión femenina. Adelante, Adriana. Buenas noches.
Buenas noches a todos. Feliz de estar nuevamente con ustedes en De Genios, Poetas y Locos. Gracias, Miguel Ángel, por la oportunidad. Y hoy vamos a tocar un tema muy interesante que se llama conexión femenina. Acabo de dar una charla a un grupo de mujeres sobre pues este tema de la conexión femenina. Y para empezar, hablemos de qué es esa conexión femenina, ¿no? Ese lazo invisible que une a las mujeres más allá del tiempo, la cultura y la distancia. Creo que es una energía que nace del entendimiento mutuo, de las historias compartidas y del poder sanar en conjunto. Todo es mejor cuando nos apoyamos unas a otras que cuando estamos solas. Es sostenernos, impulsarnos y transformarnos desde la empatía, la sororidad y la fuerza colectiva. Realmente puedo decir que para mí como escritora es el poder que nace cuando una mujer escucha a otra sin juicio y cuando celebramos nuestros logros como propios y nos sostenemos en los momentos difíciles, ¿no? Realmente la sororidad, acuérdense que viene de la palabra hermandad. Cuando nosotras en el lugar de trabajo, en la comunidad, en la sociedad en general, nos ayudamos entre nosotras como hermanas que deberíamos, ¿no?, de sentirnos todas que somos o pertenecemos a esta hermandad, pues obviamente es más fácil sobrellevar cualquier obstáculo que se nos presente en la vida personal o en la vida profesional. Y pues obviamente el empoderamiento y la fuerza de mujer también vienen de dos factores sumamente importantes, que es el amor propio y el autoestima. Recuerden que el amor propio, ¿okay?, es la base de la salud emocional, es la capacidad de aceptarnos tal y como somos con nuestras virtudes y defectos. No es de alguna manera ser egoístas porque tenemos amor propio, o porque ponemos límites en nuestra vida personal o profesional. No es así. El amor propio es tratarse con el mismo cuidado y respeto que le darías a cualquier persona que amas profundamente. Y el autoestima es otro tema que yo hablo mucho en mis conferencias o en mis entrevistas, porque es la valoración que uno como persona tiene de sí mismo. Es fundamental porque fluye en cómo pensamos y sentimos y actuamos, ¿ok? El autoestima, dependiendo pues las circunstancias que pasemos en la vida, a veces lo tenemos un poco bajo, otras veces pues lo tenemos alto, pero hay una línea muy delgada entre tener autoestima y la depresión. Así es que es ojo. Tenemos que siempre tener esa autoestima alta. Esa autoestima alta nos va a ayudar a poder lograr nuestros objetivos en la vida, poder lograr esos sueños que tenemos. Así es que pues muchas mujeres padecen a veces de la autoestima, y una autoestima sana nos va a permitir tener confianza, afrontar desafíos y mantener relaciones equilibradas. Ojo con esto, cuando hablo de relaciones equilibradas es tanto relaciones con mi jefe, con cualquier colega en el trabajo, o también personalmente con mi esposo, mis hijos, mi pareja, etcétera, ¿ok? Finalmente, también quiero hablar en esta ocasión sobre la importancia de tener, ¿no?, un equilibrio en nuestra vida. Y la mente, pues como sabemos, es increíblemente poderosa. Si tenemos pensamientos negativos, eso impactará en nuestra energía, en nuestro cuerpo y a largo plazo en nuestra salud mental. La práctica de la meditación la recomiendo mucho, el mindfulness y el journaling. Yo como escritora puedo decir, o está comprobado, que el journaling o el escribir lo que sentimos o lo que pensamos, pues realmente también es terapéutico. Eso va a ayudarnos a limpiar nuestra mente y enfocarnos en el presente y reducir el estrés. Cualquier actividad física, hobbies, alimentación balanceada y estar rodeados de personas vitaminas, pues es otra manera perfecta de ayudarnos a tener un equilibrio en nuestra vida personal, profesional y familiar. Las personas de éxito siempre asumen la responsabilidad de sus vidas. Recuerden esto, no poner la responsabilidad en los hombros de alguien más sobre nuestra felicidad. Nadie es responsable de nuestra felicidad sino nosotros mismos. Y finalmente, el desafío no está en administrar nuestro tiempo, sino en administrarnos a nosotros mismos y en administrar nuestra vida. La vida en general es una lista de prioridades y objetivos. Así es que si quieren saber más, síganme en redes, El Mundo de Adriana Fuentes Díaz, y podemos pues platicar todos los lunes de cualquier tema que ustedes gusten. El Mundo de Adriana Fuentes Díaz en Instagram, y pues me encantó estar con ustedes una semana más en De Genios, Poetas y Locos. Feliz inicio de semana para todos.
Gracias, Adriana, por esta grata participación. Y ahora vamos directamente con Federico León de la Vega, quien en sus aventuras de un pintor nos habla sobre los migrantes en Estados Unidos. Adelante, Federico.
Hola, Miguel Ángel. ¿Qué tal, Radio Universidad? Pues aquí estoy en Chicago pintando un mural con todas estas cosas que han sucedido en la política. Pues puedo confirmarles muy de cerca que los Estados Unidos necesitan a los inmigrantes mexicanos. He recibido ayuda increíble de personas que me han traído pues desde mi tela, me han ayudado a retirarla, colocaron los andamios, me han ayudado a hacer todo. Y mientras tanto, desde aquí, desde el andamio donde estoy pintando, puedo ver pasar todas las razas, absolutamente todas las razas. Hace unos minutos llegaron un par de japonesas muy lindas. El restaurante está cerrado hoy porque se celebra una especie de Día de la Raza. Resulta que cuando los esclavos fueron liberados en Estados Unidos después de la Guerra de Secesión, ellos no se enteraron hasta 2 años después. O sea, ya eran libres y no lo sabían. Creo que de la misma manera deberíamos de reflexionar que los mexicanos somos, pues, multiraciales, hay desde el oaxaqueño hasta el descendiente de españoles o de alemanes o de franceses, y que tenemos todo el potencial para ser una gran nación. Entonces, pues, habría que ver quiénes son los que nos tienen esclavizados y liberarnos. O sea, darnos cuenta de que no los necesitamos y que podemos ser libres, que podemos ser un gran país con todo lo que hemos aprendido del extranjero y con todo lo propio, que es una gran cultura ya originaria nuestra, pero también de lo que hemos aprendido de fuera, y levantar México, dejar de estar esclavizados por la gente que nos explota y que no nos deja avanzar. Yo creo que hay muchas clases, pero la principal es la burocracia. Conseguir un permiso para hacer una cosa, avanzar sin tener que dar una mordida. Y luego muchos de los burócratas y de los políticos también son esclavos, porque no se pueden salir del sistema. El sistema es cruel y castiga y asesina. Entonces habría que hacer un autoanálisis y ser más libres y ser más auténticos y más incluir a todo mundo. No es posible que a base de matar gente algunos se hagan inmensamente ricos y que otros, a base de estorbarlos en el camino, no nos dejen avanzar hacia lo que deberíamos de ser. En fin, sigo pintando aquí. Chicago es una gran ciudad. Creo que casi necesitas saber hablar inglés para moverte. El español corre como lengua franca. Y me siento muy orgulloso de estar aquí representando a México. El mural, por si lo quisieran ver, está en Canal Street. Y se llama Canal Street Eatery. Me siento muy orgulloso de haberlo hecho, me siento muy orgulloso de ser mexicano, me siento muy orgulloso de estar en este país que incluye a todas las razas y las debe de seguir incluyendo, y a la gente capaz y honesta que lo ha levantado a pesar de todas las guerras y todo lo que han sufrido y todo lo que han hecho. También han hecho cosas mal, siempre hay una salida para arriba. En fin, les mando muchos saludos.
Gracias, Federico, por ilustrarnos con esta reflexión directa desde aquel lugar donde se están dando los hechos y precisamente en un tema tan sensible como la migración. Y es momento de hacer una pausa y continuamos con más aquí en De Genios, Poetas y Locos.
En un momento continuamos con más de Genios, Poetas y Locos. Volvemos. De Genios, Poetas y Locos, todos tenemos un poco.
Regresamos a De Genios, Poetas y Locos y ya es momento de escuchar al escritor y periodista Jorge Batis, quien hoy nos reseña el libro Manual de Remedios Literarios, Cómo Curarnos con Libros, de Ella Berhut y Susan Elderkin. Adelante, Jorge.
¿Qué tal, Miguel? Un saludo al auditorio. Bueno, por ahí mi amigo Rafael Pérez Gay había hablado hace algún tiempo de un libro curioso llamado Manual Remedios Literarios, Cómo Curarnos con Libros, de un par de chicas, Ella Berhut y Susan Elderkin. Me llamó mucho la atención y lo anduve buscando, pero me fue prácticamente imposible. Pasó mucho tiempo hasta que finalmente lo encontré. Bastante caro, tengo que decirlo, cerca de $1,000, y eso que tenía como el 40% de descuento. Sin embargo, tenía mucha curiosidad por ver de qué hablaban estas chicas de un manual de remedios literarios, porque yo hace un tiempo estuve a punto de abrir un consultorio filosófico, porque en la librería que tenía en Guadalajara llegaba mucha gente a hablar conmigo porque se sentía mal y se iban contentos, prácticamente aliviados de su crisis existencial, yo hablándoles de filosofía. De hecho, la idea no me la he quitado de la cabeza, todavía tengo intenciones de hacer esto. Por esto, me encontré, insistí en comprar este libro para ver qué trataba y ha resultado una revelación. Yo temía que fueran a hablar de libros de superación, cosas así, sin embargo, nada de esto. Hablan de obras serias. Es un libro muy divertido, un tratado de biblioterapia bastante ameno. Vamos pensando que una sobredosis de Emily Bronte pueda sanar un corazón roto o una inyección de Hemingway para la cruda, para sobrellevar los días de cruda. Tienen estas chicas un libro adecuado en el momento preciso para cambiar la vida. Y bueno, los amantes de la literatura, que normalmente nos protegemos o nos ayudamos con literatura para sentirnos mejor, para estar contentos. Bueno, ahora tenemos un manual completo de la A a la Z, donde se nos van recomendando libros de autores importantes. Algunos yo ya los leí, por supuesto, otros no. Pero sí podemos encontrar a Hermann Hesse, por ejemplo. Recomiendan estas mujeres la novela Siddhartha de Hermann Hesse para la angustia existencial, por ejemplo. Entonces, en 1984 de Haruki Murakami, para la pérdida de la ilusión por amor. Cuando se está enfermo de amor, dicen que hay que leer Carol de Patricia Highsmith. Para un amor no correspondido, Las piernas del joven Werther, aquella obra de la que ya habíamos hablado, que les comentaba que había provocado muchos suicidios en su época, la obra de Goethe. Bueno, también para un amor no correspondido, El primer amor de Iván Turguénev. Así que cada una de las situaciones que se nos presentan, dolencias, tristezas, para cada uno hay un título, una novela que hay que leer. En el caso de un exceso de ambición, cuando uno está obsesionado por tener bienes, recomienda Grandes Esperanzas de Charles Dickens. Así que si lo consiguen, pues o si quieren vender su alma al diablo, que yo lo he intentado varias veces, pero nunca he sido atendido, pues hay que leer El Doctor Faustus de Thomas Mann. Si quieren invertir en medicina, en biblioterapia, cómprense este librito, vale la pena, sí se puede conseguir. Yo creí que no, lo terminé consiguiendo en una de estas aplicaciones de internet, el manual de remedios literarios, cómo curarnos, con libros de Ella Bertold, Susan Elderkin. Les deseo una semana llena de lectura, pero sobre todo de mucha salud, y nos escuchamos en la próxima.
Gracias, Jorge, por estas extraordinarias recomendaciones. La verdad es que sí, vale mucho la pena leerlos. Hay que intentarle, aunque sí, la verdad está algo caro el libro, pero siempre hay la opción de libro digital. Vamos a checarlos a ver qué tal están para poderlo adquirir. Y bien, ahora vamos a darle un giro totalmente diferente al programa, por supuesto, con la voz del chef Antonio Reina, quien hoy se esmeró en prepararnos una receta deliciosa, la crema de cacahuate. Adelante, chef.
Hola Miguel, muy buenas tardes, saludos a todo el público y muchas gracias por sintonizar de genios, poetas y locos. Ya no compremos más la crema de maní, vamos a prepararla en casa. Así es que vámonos todos al mercado y compremos los siguientes ingredientes. 250 gramos de cacahuate pelado y tostado sin sal. 60 mililitros de aceite de oliva o aceite de cacahuate. 10 gramos de azúcar o miel de abeja. 3 gramos de sal. Una vez que tenemos estos ingredientes, procedemos a colocarlos en la licuadora o bien en un procesador de alimentos. Batimos a velocidad baja y paramos en cada momento para despegar de las paredes y seguimos batiendo hasta emulsionar por completo. Disfruta con un rico pan tostado o un bolillo recién horneado y acompáñalo con un café calientito. Las propiedades de la crema de maní son las siguientes. Es una fuente de proteínas de alta calidad, que es importante para el crecimiento y el mantenimiento de los músculos. Contiene mucha fibra, que puede ayudar a la digestión y a la pérdida de peso. Es una excelente fuente de potasio, que puede ayudar a regular los niveles de presión arterial. Es una fuente de magnesio, que puede ayudar a reducir los niveles de estrés. La mantequilla de cacahuate es una buena fuente de vitamina E, que puede ayudar a mejorar la salud de la piel. Soy el chef Antonio Reina. Cocinar es un placer. Los espero para la próxima. Esto fue La Voz del Chef.
Gracias, chef. Ya nos diste una receta más para romper la dieta y está muy bien. Así es que si tienen a los ingredientes que mencionó el chef, inténtalo. Vale mucho la pena. Ya sabes, la cocina siempre es apasionante y siempre te concentra en ti mismo para desarrollar pues tus habilidades, pero también para reflexionar mientras estás cocinando. Gracias, chef. Esa es la receta de hoy, en la crema de cacahuate. Y es momento de hacer una pausa y continuamos con más aquí en De Genios, Poetas y Locos. Regresamos con una entrevista muy interesante con el escritor Luis Gómez Villaseñor y su obra Luces en el Ajo.
En un momento continuamos con más De Genios, Poetas y Locos. Volvemos. Porque todos tenemos un poco de genios, poetas y locos.
Continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos y hoy tengo de invitado a Luis Gómez Villaseñor, quien en días pasados presentó su libro Luces en el Lago, ahí en el Centro Cultural Cuale, donde presentó su primera obra, la cual generó bastante interés. Yo ya había visto una entrevista de Luis a través de las redes sociales, donde hablaba precisamente sobre la creación de esta ópera prima. Pero, ¿quién mejor que él para que nos comente acerca de Luces en el Lago y qué es lo que va a encontrar el público lector en esta obra? Bienvenido, Luis.
Muchas gracias, al contrario, muchas gracias, Miguel Ángel. Estoy a tus órdenes. Mira, este libro pues es una compilación de varios trabajos en el transcurso de los últimos años. Son relatos breves, son 26 cuentos que hablan sobre una temática muy diversa. Encuentras, por ejemplo, aspectos de realismo mágico, de misterio, de fantasía, de pues de alguna manera una crítica social, aspectos psicológicos e introspectivos acerca de la vida de los personajes y aborda pues diferentes temas como en un momento dado la muerte, el exilio, un rompimiento y fantasía en los niños, aspectos también como lo que es mucho cargado de emociones. Encuentras en este libro toda una gama de emociones que forman parte de nuestra naturaleza como personas, en donde justamente hay miedos, hay culpas, hay anhelos, hay desilusiones, hay intentos de sanar, hay aspectos de resolución de situaciones, hay sueños, hay fantasías, hay misterio. O sea, hay una gama de emociones que el lector va a encontrar. Y fíjate que quienes me han leído me han dicho gratamente que mucho se deja a su imaginación, a que complementen con sus propias vivencias, sus propias historias, los cierres de los relatos. Entonces eso se me hace genial porque es una conexión muy estrecha entre el autor, en este caso tu servidor, y el lector. De hecho, tengo lectores que son niños de 12, 13 años y la verdad me sorprende la manera como lo han recibido, así como pues jóvenes, adultos, porque vamos, aborda, te digo, una gama de temáticas muy variada y muy intensa. Todas tienen que ver con la naturaleza humana. Yo soy psicólogo, he trabajado en el tema de las adicciones y con gente que ha estado privada de la libertad. Entonces, pues todo eso me ha dado una sensibilidad y un contacto pues con el sufrimiento, con el dolor humano y de cómo las personas superan sus situaciones desfavorables en la vida, cómo las enfrentan y de alguna manera la huella que van dejando. Y pues todo eso trato de plasmar en mi libro. Yo soy de un pueblo, mis orígenes están en Tenamaxtlán, Jalisco, un pueblo montañoso, y que también me ha dado muchas historias, me ha inspirado en muchos aspectos, y la naturaleza misma, a mí me encanta la naturaleza, yo creo que cada que puedo le doy pal cerro, como dicen coloquialmente, y entonces todo eso ha nutrido mi vena literaria. Afortunadamente pues he podido plasmarla en una obra que estoy muy contento, muy orgulloso de poderla presentar aquí ante la comunidad vallartense. Entonces pues eso es lo que significa pues este libro y lo que el lector puede encontrar en él, ¿no? Miguel Ángel.
Sí, cuéntame, ¿por qué el cuento? ¿Por qué escogiste el cuento? ¿Y cuántos cuentos pusiste aquí en esta obra?
Fíjate, son 26 cuentos. El cuento, mira, aparentemente es una técnica pues muy sencilla, aparentemente, porque tienes que ingeniártelas de tal manera para que en una breve narración tú logres impactar al lector, lo atrapes primero y lo involucres en la temática y puedas también impactarlo, sensibilizarlo, que le permita reflexionar, que le permita de alguna manera meterse en los personajes, que suelen ser pocos en el cuento. Y entonces pues me ha fascinado las historias breves. También estoy trabajando pues por supuesto en novela, pero el cuento fue mi primer acercamiento con la literatura, los relatos, los aspectos biográficos de una vida. También es algo que por el que he empezado, pero que finalmente en este libro pues es como una selección de los cuentos que han sido como más relevantes y me ha entusiasmado mucho poderlo publicar.
Me imagino que tomas o retomas algunos de los elementos o factores de tu pueblo allá en Tenamaxtlán.
Es correcto, fíjate que algunas historias se han desarrollado ahí. Obviamente no narro lo que es una historia real, pero sí me da pauta para sobre un acontecimiento que impacta, que trasciende. Yo he desarrollado en algunos de ellos, pues con creatividad, con imaginación, historias que pretenden ser ricas y que te van guiando. Eso me han dicho también, que quien lee mi cuento se introduce en el mundo, en el escenario donde están sucediendo los acontecimientos, los aromas, los sonidos, el gusto, el olfato, todo ello juega en un momento dado en el atrapar pues al lector y que se inmiscuya en las historias y en los ambientes en donde se están desarrollando. Entonces, eso me encanta porque como que me va acompañando el lector junto conmigo en esos caminos, en esos bosques, en esas casonas, en esos escenarios, pues, en esa cárcel en un momento dado, en ese mundo, subterráneo. Y como psicólogo, pues trato de meterme en la piel, bajo la piel de los personajes. Trato de hacer conexión con lo que están sintiendo, con lo que se están imaginando, con lo que sus miedos, sus anhelos. Entonces, pues hay una búsqueda de conexión fundamental con el lector. Yo lo convoco, lo invito que se sumerja pues en ese mundo de fantasía y de imaginación. Todos esos elementos pues los trato de incluir en esta variedad de cuentos, 26 para ser precisos.
¿Y cuáles son los temas principales que tomaste ahí en cada uno de los cuentos? ¿Y por qué precisamente ellos? Entiendo que es parte de tu labor de psicólogo, y leía también en tu biografía que como caminante empedernido y peregrino por convicción, pues debe tener algo de místico, ¿no? Esta literatura. Pero, ¿cuáles son los temas que decidiste abordar de manera recurrente a través del libro, de los cuentos?
Sí, fíjate, uno de ellos que da título al libro se llama Luces en el Lago. Es una historia de un joven adolescente que sufre un accidente en un lago, y lo que a mí me llamó la atención hace más de 50 años que ocurrió fue que me contaban que había unas especie de canoas o bateas pequeñas que los viejos enviaron al lago, y a que navegaran con el viento y demás, y donde se detenía indicaba que ahí estaba el cuerpo que no encontraban, rescatistas y demás que lo buscaron. Entonces, una vez que se detiene ese artificio mágico, que se ven como un peregrinaje de luces en el lago, ahí se detienen, y ahí la gente del pueblo se sumerge y encuentran el cuerpo. Entonces, esa escena a mí me conmovió y de ahí construí algo, ¿no? Otro es sobre chaneques, fíjate, los chaneques, los duendecillos, esos traviesos, esos que hacen malabares y juegan con la magia, también están expresados en este libro. Otro aspecto, por ejemplo, es una niña que padece una enfermedad incurable, y de alguna manera ella, a través de sus conductas y de su comunicación con una muñeca, ayuda a sus padres a manejar la pérdida que no se atreven a afrontar. Y ella les ayuda dentro de su ingenuidad y de eso, de su candidez como niña, les ayuda a entender y a superar y a aceptar la inminencia de su propia muerte, ¿no? Son también pues como sanadores de algún aspecto. Otro tema es el exilio, lo que vive un exiliado que tuvo que emigrar del país, y lo que implica la culpa, la añoranza, la nostalgia. Otro tema es la migración, fíjate, justamente la migración de nuestra gente que se va a buscar nuevas experiencias, nuevas formas de vida, nuevas formas de sustento, y lo que deja, lo que se lleva y lo que deja, y la añoranza permanente, y cómo finalmente lo que uno cosecha, tanto aquí como allá, pues lo persigue y va con él en todo momento, aunque te alejes. Entonces, son aspectos, entre otros. Otro es aspectos de la despedida, el amor, la desilusión, la ruptura y cómo lo manejan. El tema de las adicciones también está presente en dos de los cuentos, de cómo las familias viven este proceso, cómo es su sufrimiento, cómo lo enfrentan y las repercusiones que va teniendo en su vida, ¿no? Al grado de que ya cuando quieren parar no lo pueden hacer y las consecuencias ya son irreparables. Entonces, son dos cuentos los que abordan ese tema, el de las adicciones, y así otros tantos, ¿no? La mismo proceso de enfermedad, en fin, creo que el lector encontrará una variedad muy, muy interesante de temáticas que se pueden leer como de la página 1 a la 200 y tantos, o se pueden elegir de acuerdo al tema que en un momento ya dado llamen la atención.
Y se oye bastante interesante porque los temas son variados y que pues abordan diversas temáticas, lo cual la hace un libro bastante interesante. ¿De cuántas páginas? ¿Me dices que son 200 páginas o más de 200 páginas?
Sí, un poco más de 200, para ser preciso, 224.
Ah, bueno.
224, pues. Y está dividido pues como en diferentes temáticas. Te digo, narrativa introspectiva y lírica, drama psicológico, realismo existencial, fantasía y simbolismo, y suspenso y misterio. Entonces, sea como en áreas, para que el lector también tenga una guía de qué áreas me llaman más la atención como lector y puedas elegir, ¿no?
Oye, pues bastante interesante. ¿Y dónde podemos conseguir este libro, Luis?
Ajá. Fíjate que el libro está publicado en Amazon. Entonces, ahí se puede buscar Luces en el Lago, historias para contar entre fantasía y realidad. Y también por mi parte, yo he producido algunos ejemplares que también los pueden conseguir con su servidor, con mucho gusto. Y la ventaja es que pueden llevar la firma del autor.
Ándale.
Que uno como lector empedernido anhela tener en sus propios libros una dedicatoria, una firma de un actor. Mi autoría es en ciernes, pero con mucho respeto, con mucho cariño, con mucha dedicación y con mucha, espero, profesionalismo. Yo me he formado en la SOGEM de Guadalajara, Escuela de Escritores de Guadalajara, y pues ahí me he nutrido culturalmente, aunque mi afición por los libros pues viene de toda la vida, y toda la vida he escrito, pero ya de una manera como más profesional a partir de la SOGEM, justamente.
Leía en tu biografía que fuiste librero.
Sí, fíjate que en mis años de estudiante, curiosamente, mi primer contacto laboral fue con los libros. Yo vendía libros casa por casa. Bueno, no precisamente, pero sí buscaba personas interesadas en la lectura. Y ahí conocí gente interesante, gente incluso que había escrito libros del siglo antepasado, que todavía sobrevivían. De 1800, gente de 1800, que recuerdo que tuve contacto con personajes tan interesantes y tan longevos como de un siglo a otro, ¿no? Entonces, casualmente, sí, los libros me han acompañado prácticamente desde adolescente.
Y es que es un mundo fascinante el tema de los libros. Y bueno, pues ahora ya eres parte de los que escriben.
Efectivamente, y me dará mucho gusto compartir esta mi obra con la gente acá de Vallarta, que les llame que les guste la cultura, que amen los libros, que quieran iniciar incluso en la lectura.
Oye, ¿como para los niños está elegible?
Mira, yo sugeriría más bien a partir de la adolescencia.
Okay.
Un niño no, son temáticas algunos fuertes, pues ya tendrán oportunidad más adelante de tener contacto ya más enfocado en estos temas, ¿no?
Muy bien.
Pero sí, a partir de un adolescente sería genial. Perfecto. Porque trae temas que pueden llamar mucho la atención desde esa edad hasta todo adulto.
No, y sobre todo viéndolo desde el punto de vista de un psicólogo, ¿no?
Efectivamente, sí. Un psicólogo que ayuda a entender procesos, situaciones, ayuda a entender actitudes, ayuda a entender emociones. Sí, de alguna manera esa compaginación entre la psicología y la literatura para mí se me hace genial, porque te metes bajo la piel, te decía, del personaje, y puedes entender sus motivaciones, puedes tratar de comprender qué hay detrás de lo aparente, qué hay atrás de lo evidente, qué esconde y qué quiere decir con lo que hace o con lo que deja de hacer. Eso es lo interesante, ¿no?
Así es, muy interesante. Pues ahí estaremos al pendiente. Y qué bueno que me dices que está en Amazon para poderlo también tener en caso de no lograrlo físicamente. Pero un teléfono para contactarte, si quieres, Luis, para alguien que busque tener el libro.
Sí, con gusto. Mira, el teléfono de tu servidor, Luis Gómez Villaseñor, es 3310-180670. Ahí me encuentran con mucho gusto.
Ahí
y
está.
En redes como luistenaxli@gmail.com. Perdón, ese es mi correo.
Ese es tu correo.
Ese es mi correo, es correcto. luistenaxli@gmail.com.
¿Y en Facebook o en Twitter?
En Facebook como Luis Tenaxli.
Y así te encontramos para ver más o menos el desarrollo de tu obra y más o menos ver qué es lo que estás haciendo.
De acuerdo, Miguel Ángel.
Oye, pues te agradezco mucho, Luis, haber platicado con Genios, Poetas y Locos sobre esta obra que se escucha muy, muy interesante, sobre todo porque son cuentos cortos que, pues, es ir como navegando de una historia en otra, dándole ese descanso a veces que se requiere al lector para poder reflexionarlos y después entrar de nuevamente a una aventura nueva.
De acuerdo, sí, esa es justo una característica que tiene. Bien, bien lo señalas.
Muy bien, Luis. Te agradezco muchísimo que hayas estado aquí en De Genios, Poetas y Locos y estaremos al pendiente de tus trabajos literarios. Y en otra ocasión, ya sabes, los micrófonos están abiertos para que platiquemos más acerca de este tipo de obras o de lo que tú quieras compartir.
Te agradezco mucho y encantado por mi parte.
Gracias. Hacemos una pausa y continuamos con más aquí en De Genios, Poetas y Locos.
En un momento continuamos con más De Genios, Poetas y Locos. Volvemos. De Genios, Poetas y Locos, todos tenemos un poco.
Ya en la recta final de De Genios, Poetas y Locos, vamos con el médico veterinario zootecnista Carlos Arturo Martínez Jiménez, quien hoy reflexiona sobre los restaurantes pet friendly.
¿Qué tal, Miguel? Un saludo a ti y a todos nuestros amigos de Genios, Poetas y Locos. El auge de los establecimientos pet friendly ha sido bien recibido por una sociedad aparentemente cada vez más empática con los animales de compañía. Tanto cafeterías como restaurantes e incluso bares han abierto sus puertas a perros y gatos, apelando a un nuevo estilo de convivencia urbano que refuerza los lazos emocionales entre tutores y mascotas. Sin embargo, esta apertura, que en apariencia parece una muestra de progreso social, esconde un riesgo que no se está atendiendo con la debida seriedad ante la posibilidad de transmisión de enfermedades zoonóticas en espacios donde se preparan y consumen alimentos. Los perros, aunque gocen de buena salud, pueden ser portadores de múltiples agentes patógenos capaces de enfermar a las personas. Estos incluyen parásitos gastrointestinales como Toxocara canis, bacterias como Salmonella, Campylobacter o Escherichia coli y hongos como Microsporum canis, responsable de una infección dérmica contagiosa. Además, los perros pueden actuar como vectores mecánicos de virus y bacterias que se adhieren a su pelaje, hocico o almohadillas y que pueden terminar en superficies de uso común como mesas, sillas, pisos o en contacto directo con los alimentos. Este riesgo aumenta exponencialmente en restaurantes que permiten el libre tránsito de animales sin delimitar zonas exclusivas o sin protocolos estrictos de limpieza. En México, la normativa en torno a establecimientos pet friendly se encuentra dispersa y en muchos casos obsoleta frente a las nuevas dinámicas sociales. La Ley General de Salud no contempla lineamientos específicos para la presencia de animales en restaurantes y normativamente la NOM 251-S SA 2009 establece criterios de buenas prácticas de higiene para el proceso de alimentos, pero no regula explícitamente el tema de los animales en áreas de consumo. Esta laguna deja al criterio de cada establecimiento la responsabilidad de establecer o no protocolos sanitarios. Lo preocupante es que, en la mayoría de los casos, dichos protocolos brillan por su ausencia. No se solicita cartilla de vacunación, no se delimita una zona pet friendly separada del área de cocina o alimentos, ni se capacita al personal para actuar frente a incidentes como vómito, heces, agresiones o síntomas de enfermedad en los animales. Si bien la tendencia pet friendly no tiene que revertirse o por qué revertirse, es imperativo que se establezcan medidas de bioseguridad mínimas y obligatorias. Aceptar a los animales en espacios públicos no debe ser sinónimo de improvisación. Si los restaurantes pet friendly no establecen protocolos claros de bioseguridad por expertos en el área, como médicos veterinarios u otra carrera afín con pericia en salud pública veterinaria, estarán exponiendo a sus comensales y sus mascotas a riesgos que van desde infecciones leves hasta problemas más graves. La responsabilidad recae tanto en las autoridades, que deben legislar de acuerdo con las nuevas realidades sociales, como también en los empresarios, que deben asumir su papel en la prevención sanitaria, y en los propios tutores, que deben actuar con conciencia sobre el estado de salud de sus animales. Ser pet friendly no basta, es garantizar espacios inclusivos, seguros y sanos para todos.
Gracias, médico. Un tema muy importante, el cual ya debe empezarse a regular, porque cada vez son más los restaurantes que aceptan animales, pero que no tienen ningún tipo de regulación ni protocolos que garanticen la seguridad, no solamente de los animales, sino también de los comensales. Y bueno, ahora vámonos con otra experta en materia animal. Ella es la maestra en ciencias, Sara Patricia Chagoya Morales, quien hoy nos habla sobre el maltrato pasivo, medicación sin médico. Adelante, maestra.
Hola, Miguel, muchas gracias. Hoy quiero hablarles de otro tipo de maltrato. Y es este maltrato pasivo en donde las personas suelen medicar de acuerdo a lo que les han dado a sus niños o de acuerdo a lo que les han dado en otras ocasiones a sus otros animales, quieren subsanar lo que tiene el animalito porque resulta que el médico veterinario sale muy caro. Encima de todo, se esperan a llevar al médico veterinario a los animales ya cuando estos se encuentran en muy mal estado de salud. Y entonces resulta que quieren que el veterinario los salve, porque pues cuando llegaron a la clínica veterinaria seguían con vida. ¿Pero qué creen? Esto es maltrato. ¿Por qué es maltrato? En realidad no lo estás llevando a tener un tratamiento adecuado desde un inicio. Desde que tú te percatas de una enfermedad, los animales tienen que ser llevados al médico veterinario. No me importa si tú eres enfermera, si tú eres médico de humanos, si eres odontólogo, nutriólogo, lo que sea de índole de la salud. No importa que tú tengas esos conocimientos, porque finalmente recordemos que cada especie es diferente y necesita distintos tratamientos. Además de esto, vamos a encontrar muy comúnmente estas situaciones con personas que tienen refugios o con personas que tienen criaderos y deciden que como ya tienen tantos años con animales, con perros sobre todo y gatos, pues entonces ya saben lo que les van a dar. Porque en otras ocasiones esto les ha dado el médico veterinario. ¿Y qué creen? Lo único que estamos generando es, una, que se les dé un tratamiento inadecuado que puede intoxicar a los mismos animales, que puede generarles una afectación mayor. O la otra, que los microorganismos que estamos supuestamente atacando se vuelvan resistentes. ¿Y qué nos lleva esto? Pues a una afectación directa en lo que es la salud pública. ¿Esto como por qué se daría? Me dirán, pues muy fácil. Si nosotros estamos generándoles a los microorganismos, les estamos dando un tratamiento, pero no de la forma adecuada, ellos van a poder hacer defensas contra estos medicamentos y cada vez que orinen, cada vez que defequen en la calle, como se suele dar, por muy que levantes las heces, si no limpias ese lugar, ahí se van a quedar ciertos microorganismos que ya son resistentes a todos estos antibióticos y desparasitantes. Así es que cuando nos llegue a nosotros, ya sea por inhalación o ya sea mediante la alimentación de estos tacos tan deliciosos que están en las esquinas de cada lugar, pues entonces adivinen a dónde se va. Efectivamente, a nuestros cuerpos. Y ahí estamos generando enfermedades en el humano con resistencia hacia los antibióticos y desparasitantes. Y es así como propagamos enfermedades mayores en la salud pública. Así es que además de estar provocando un maltrato pasivo en nuestros animales, estamos provocando enfermedades a todos los que nos acompañan en esta sociedad. Por si esto fuera poco, tenemos también otro punto muy importante. ¿Recuerdan que yo les comentaba? Cuando llevamos a los animales en muy mal estado al médico veterinario porque no conseguimos quitarle la enfermedad con lo que nosotros les recetamos, y entonces queremos que nos salven a nuestro animalito, provocando ahí una afectación también a la clínica veterinaria, a la cual inculpamos de incompetentes, porque no están haciendo lo que nosotros esperamos. Si yo lo dejé con vida en tu clínica y ahora resulta que se murió, pues sí, pero olvidamos que los médicos veterinarios no somos dioses. Y es ahí donde entraremos después en otro capítulo.
Gracias, Patti. Excelente tema el que nos acabas de compartir. Si esto simplemente se hace o lo hacemos para reflexionar contigo, a ti que te gusta de este tema del pet friendly, pues ya hay muchos temas con los cuales tenemos que reflexionar. Ya es obligatorio, es necesario que tengamos esto en la mente y ya no tomarlo simplemente como una moda. Ya es una situación que definitivamente cada vez está aplicando en cada vez más lugares. Así es que, pues ahí están los temas que nos reflexionaron hoy el médico veterinario zootecnista Carlos Arturo Martínez Jiménez y la maestra en ciencias Sara Patricia Chagoya Morales. Y ahora sí, vámonos con la vida silvestre aquí en Puerto Vallarta y este nos lo va a compartir precisamente un experto en lo mismo, Armando Rubio, quien nos habla sobre los cocodrilos en el mar. Adelante, Armando.
Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda Armando Rubio. En esta ocasión vamos a hablar acerca de lo que sucede con la llegada de las lluvias. Sí, ya ha empezado a llover aquí en la bahía y en Puerto Vallarta. Ya tenemos inundaciones, los ríos, las crecientes se van al mar. Y efectivamente, muchos animales acuáticos se van al mar. Y es por eso es que vamos a darnos cuenta que nos vamos a encontrar con muchos cocodrilos en el mar. Es algo normal. El cocodrilo es conocido como cocodrilo americano de agua salada, el cocodrilo que habita aquí en Puerto Vallarta y en Bahía, bueno, todo el Pacífico. Hay que tener nada más cuidado, seguir las indicaciones de protección civil, bomberos, los guardavidas. Colocan banderines rojos donde indican que hay corrientes peligrosas para el ser humano, como también banderas moradas que indican fauna silvestre marina con cierta importancia en salud pública para las personas. Estamos entendiendo que son aguamalas, erizos, rayas, peces, piedra y también cocodrilos, ¿sí? Los cocodrilos. Como les digo, es cocodrilo americano de agua salada. No les gustan las corrientes rápidas, así es que son arrojados al mar. Y vamos a encontrar a los cocodrilos día con día en el mar. No se sienta que va a estar en peligro. Nada más a seguir las indicaciones. Y como siempre les he dicho, bueno, el ámbito marino o acuático no es nuestro hábitat. Nosotros somos terrestres. Así es que para que usted tenga mucho cuidado, siga las indicaciones, no se tome la foto del Facebook y tenga mucho cuidado. Sí, algunas playas han sido cerradas, por lo mismo, no se enoje, no se moleste, es algo que ha sucedido durante millones de años en la Tierra. Aquí muchos cocodrilos se van al mar, lo utilizan como vía de comunicación entre un territorio y otro, se van para cazar, se van para buscar nuevos territorios, como les dije, y eso es algo normal. Mucha gente se sigue molestando, que es algo muy riesgoso y que las autoridades deberían de hacer algo. Lo están haciendo, así que nada más le pido que usted intente un poquito más en cuestión de la coexistencia. Coexistir con la fauna silvestre, coexistir con los animales que viven aquí en la zona, es algo que nos obliga, si queremos habitar en este sitio, el convivir con fauna silvestre. No hay riesgo alguno si usted no se introduce en el hábitat de estos animales. No hay riesgo alguno si usted no intenta agarrarlos o interactuar con ellos. Así es que tenga mucho cuidado, cuídese mucho en estas lluvias y hay que llamar al 911. Tenemos una patrulla verde, tenemos a Protección Civil, Municipal y del Estado que están al tanto de todo ello. Así que quiérase tantito, quiera este planeta y quiera los animales. Nos escuchamos en la próxima. Hasta luego.
Gracias, Armando. Y algo bien importante es que no nos dejemos llevar por publicaciones, vamos a llamarle amarillistas, sensacionalistas, que lo único que buscan es llamar la atención de los lectores para poder tener más vistas, generar esta morbo que les permite a ellos llegar a más gente. No, hay que ser muy inteligente en lo que consumimos, en lo que se refiere a información, y sí, a escuchar a los expertos, como es el caso de Armando Rubio, y darnos cuenta que tenemos que respetar sí o sí el entorno natural en el que vivimos, porque es parte de lo que hace bello a Puerto Vallarta y que lo hace un destino atractivo para que muchos turistas vengan al año. Y bien, como cada semana el tiempo es nuestro verdugo, ya es tiempo de despedirnos, no sin antes agradecerle a Susana. Sí, ya sé. No sin antes agradecerle a Susana Carreño en la Dirección General de Radio Universidad aquí en Puerto Vallarta, al buen Chepe Gómez, que le mandamos nuestros más sinceros deseos de recuperación. Por supuesto, a mi buen amigo Josh Q, quien realiza y opera este programa, y tu servidor, Miguel Ángel Ocaña Reyes, quien te desea que tengas una excelente semana. Hasta la próxima.
Por hoy la tertulia ha concluido. Los esperamos la próxima ocasión. Porque todos tenemos algo de genios, poetas y locos.